Hola y bienvenidos a Esto Racing. Ha empezado la temporada de Fórmula 1 y esta no ha estado exenta de polémica, ya que un equipo ha destacado entre el resto evolucionando su coche. Y ese no es otro que el Aston Martin de Fernando Alonso. Y es que ha sido, digamos que, acusado veladamente de plagiar el diseño de Adrian Newey en Red Bull. Y es que Aston Martin fichó a golpe de talonario al segundo a la mano derecha de Adrian Newey. Pero, ¿quién es Adrian Newey? ¿Cómo ha conseguido un ingeniero colocarse en esa posición en la que todo el mundo escudriña sus diseños y lo miran? Pero en este Esto Racing no vamos a hablar de Adrian Newey. Vamos a hablar de una de sus primeras obras. De uno de los coches que a mí más me gustan de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Del Leyton House. Una de las primeras obras de Adrian Newey y que empezó a formar el mito que es hoy en día. Así que si te interesa y quieres saber qué fue de la escudería Leyton House, quédate porque arrancamos.
Bienvenido a Esto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos!
Este podcast está patrocinado por discosduros.net, tu página de referencia en cuestión de discos duros. Si necesitas un disco duro para ampliar tu ordenador, un disco duro externo, un disco duro portátil. ¿No sabes la diferencia entre un disco duro externo, un disco duro portátil, un disco magnético, un disco SSD? Pues tienes que visitar discosduros.net. Allí no solo tendrás la información más completa sobre los discos duros, sino también enlaces que te van a llevar a la página web de Amazon y allí poder comprar el disco duro que más te conviene. Discosduros.net patrocina este podcast. La verdad es que me está costando grabar. Y es que los cambios laborales nunca son fáciles. Así que me gustaría grabar con más frecuencia. Pero bueno, tengo ahí varios Esto Racing picados, ya empezados y no terminados. Así que poco a poco espero ir dándoles salida. Bueno, hoy es 21 de marzo, cuando estoy grabando esto. No sé cuándo pueda ver la luz el Esto Racing, pero bueno, estoy grabando esto 21 de marzo. Ya hemos disputado dos carreras del Mundial de Fórmula 1. Pero hoy, lo que quería decir es que hoy hubiera cumplido años, 63 años, un piloto que yo creo que todos conocéis. Y si no lo habéis visto correr, lo habéis oído, sin duda. Y no es otro que Ayrton Senna da Silva. Un piloto que cambió la historia de la Fórmula 1 para siempre. Su muerte cambió la Fórmula 1, pero es que su paso en la Fórmula 1 nos hizo vivir duelos maravillosos, duelos aún hoy recordados primero con su archienemigo Nelson Piquet y después con Alain Prost. La verdad es que a nadie ha dejado indiferente a Ayrton Senna. Así que desde aquí, desde Esto Racing, felicidades a Ayrton. Os recuerdo que hicimos un gran episodio en el 25 aniversario de su desaparición. Y este año se cumplirán 29 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues ahí tenéis ese historracín que hicimos. Y supongo que el año que viene, en el 30 aniversario, habrá que hacer uno especial también. Felicidades, Ayrton. Bueno, y antes de continuar con el historracín, vamos a ver qué nos cuenta Iván Vicario, los contenidos que hemos tenido en la escudería, que como siempre los podéis leer en www.laescudería.es. Y no, la escudería no patrocina historracín. Sabéis que los patrocina discoduros.net.
Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de historracín. ¿Qué tal? Pues ya veis que no os habéis librado de mí, cero coches clásicos, pero sigo al pie del cañón con el mismo tema, ahora en web, en escudería.com, la web de referencia en español para los coches clásicos, camiones clásicos, cualquier aparato clásico, que nos gusta todo lo que tenga ruedas y un motor y se mueva. Y nada, me pide Carlitos que os cuente un poco qué es lo que vamos publicando. Y nada, pues vamos muy pegados a la actualidad, evidentemente, con crónicas, la concentración de Doge en el Museo Barreiros, la muerte, por desgracia, de Juan Miguel Antoñanzas, el expresidente de Línea y de SEAT, pues por ejemplo, que ya podemos visitar la exposición de Fórmula 1 en Madrid, sobre la que volveremos, la crónica del Costa Brava. Luego hay artículos diferentes como el desconocido rover P6BS que tenía motor central trasero, una historia sobre los camiones militares de Barreiros que llegaron antes que los de calle, por decirlo así. También un repaso a la historia de los 60 años de la factoría de Lamborghini, una curiosidad con un catálogo del Ferrari F40, que es una cosa rara de ver. También hablamos del R5 del IMSA, el Le Car, aquel enorme, los 16 cilindros que tenía el Maserati V4, pues muchas cosas. Hacemos una prueba de un Willys Viasa, los Jeep de Zaragoza. Ahora en un par de días vamos a publicar una comparativa de dos Ford Fiesta. Hemos probado un SEA 128 y pues oye, entre las cosas que más nos han funcionado, por ejemplo, el prototipo del Fiat 600 que encontramos en FCA Editas y que pudo haber sido el SEA 600 y es un tema realmente curioso. Y nada, no os aburro más, os recomiendo que os acerquéis a la web y la bichéis a ver qué os parece. Por supuesto, se hace tanto tipo de sugerencias. Suscribiros a nuestra newsletter, porque ahí recibiréis todos estos temas semanalmente para que podáis ver, no os perdáis nada. Y nada, agradecer como siempre a Carlitos todo el cariño que me da. También vamos a publicar cosas suyas. De hecho, mañana sale un tema suyo y hace poco publicó un tema sobre el simulador del circuito de Guadalope que hay en Alcañiz, que de hecho funcionó muy bien, ya me está diciendo que lo contrate, y nada, bienvenidos a todos a la escudería, y gracias Carlos, como siempre, por tu apoyo.
Gracias Iván. Bueno, pues Adrian Newey, es ese diseñador que está en boca de todos, porque, bueno, la verdad es que lo que toca parece que corre más. Y es que ha logrado Adrian Newey no solo ser un mito, sino el que todo lo que crea pues es copiado. Y claro, si no funcionara, si no fuera rápido, no sería copiado. Pero es que, bueno, pues lo que hace funciona. Y como tal, pues bueno. La verdad es que Adrian Newey es un ingeniero que lleva muchos años a sus espaldas. Un tipo que podemos ver en cada gran premio que se disputa, cómo observa, toma notas en su libreta y estudia todas y cada una de las cosas de su monoplaza. Cuenta la leyenda que Adrian Newey fue un gran estudiante, aunque fue expulsado del instituto a los 16 años, al romper supuestamente unas vidrieras en un concierto de fin de curso. Se dedicó a la aeronáutica, que era lo que estaba estudiando, y se graduó en la Universidad de Southampton en los primeros años de los 80. Un apasionado de la competición, un apasionado de los coches, empezó a ofrecer sus servicios a varios equipos de la Fórmula 1. Fue contratado como aerodinamista en la, bueno, pues en una modesta empresa brasileña de Fittipaldi, que le llevó a Estados Unidos a trabajar en la Fórmula Indy. Allí empezó a conocer y a estudiar lo que es los primeros principios de la aerodinámica. Poco después recaló en el equipo March, allí en Estados Unidos, en la Fórmula Indy. Y poco después, el equipo March le envió a Europa, a su equipo de Fórmula 1. Aquí fue donde entra la historia de hoy, el equipo Leighton House. Pero no adelantemos acontecimientos, que estamos hablando de Adrian Newey. Bueno, después del equipo March, en sus diversas aventuras y desventuras, recaló en el exitoso equipo Williams-Renault, en su época dorada, y se convirtió en uno de los ingenieros más respetados y solicitados de la parrilla. Ganó títulos con Mansell, con Prost, y estuvo en el fatídico año 94 en Williams, con Senna. Durante un tiempo fue sospechoso de ser uno de los responsables del accidente que le costó la vida a Ayrton Senna. Fue acusado de homicidio involuntario, junto a otros 5 acusados, entre ellos Frank Williams, por la justicia italiana. Fue absuelto en 1997, tras 32 audiencias, 10 meses de juicio, pero la herida no cicatrizó. Patrick Head y él se preguntaron si querían continuar por este camino. Se preguntaban si realmente el accidente habría sido por algo que habían diseñado mal. Y se cuenta que durante esa época fue cuando perdió el poco pelo que le quedaba. Tras el juicio, quiso buscar otros aires y abandonó el equipo Williams y fue a parar al equipo McLaren. Se dice que Adrian Newey fue uno de los grandes artífices del reinado de Mika Häkkinen durante el 98 y el 99, hasta que un tal Michael Schumacher pues acabó con esa, digamos, hegemonía y bueno, pues hizo que Newey pues tuviera que esforzarse mucho en sus diseños. Realmente logró coches impresionantes. Yo recuerdo el McLaren de 2005, un coche espectacular. Pero en 2006 decidió cambiar de aires a un joven equipo con mucho dinero y muchas esperanzas. Un equipo que se llamaba Red Bull Racing. Y no tardaría mucho tiempo, ¿verdad?, en reinar otra vez y lograr que el coche de Sebastian Vettel entre el 2010 al 2013 fuera prácticamente imbatible. Y mira que lo sabemos bien los aficionados españoles, que ese coche era muy difícil de batir y tenía toda clase de ingenios que siempre andaban que ese coche estuviera por delante, que se escape sopla 2, que si no sé qué, que si no sé cuál. Madre mía. Una genialidad tras otra hacía que ese coche fuera prácticamente imbatible. Y bueno, siguió en el equipo y bueno, en el 2014 dicen que pensó en la retirada, cansado de la falta de competitividad de los motores Renault. Se nombró a otro ingeniero como sucesor técnico, pero él conservaba el rol de jefe estratégico en el organigrama de Red Bull. Y vaya que sí lo dejó, ¿eh? Fijaros qué maravilla de coche hizo con el Red Bull 17 y el Red Bull 18. Coches absolutamente imbatibles en la pista ahora mismo. Y todo gracias a este genio, que esperemos que esté muchos años. Bueno, pues el segundo de a bordo fue fichado por Aston Martin. Y mirar la que leo. Pero el podcast de hoy no va de Adrian Newey. Algún día haremos un Aston Martin de Adrian Newey. El Aston Martin de hoy va de uno de los equipos que a mí más me gusta. Uno de los equipos de esos de mi infancia. Un equipo que me parecía, no sé, distinto. Era una época en la que dominaban los McLaren, dominaban los Williams. Ferrari seguía siendo Ferrari. Ahí sí que eso no había tu tía. Había un equipo que era simpático. A mí me resultaba simpático. Como Minardi, pues había un equipo también muy simpático, que era el equipo March. Venga, ¿quién era el equipo March? Que yo creo que solamente el equipo March merece un historacin, ¿eh? Porque March era un constructor británico de coches de competición que corría en varias categorías, en la Fórmula 2, Fórmula 3, en la Canon, en la Indy, en prototipos. Allá donde se necesitara un coche de competición, March tenía un coche. ¿Por qué? Porque suministraban chasis para que usaran los motores Ford Cosworth, que como sabréis en aquella época era pues, como el estándar, ¿no? Como el Skoda Fabia de los rallies, pues era el motor que se usaba todo el mundo. Todo el mundo utilizaba un motor Cosworth, que además de ser bueno, era rápido y lo tenía todo. Entonces, pues el March fabricaba como kit para, bueno, pues para que se montaran sus propios coches de competición junto a las cajas de cambios Hewland. Y bueno, pues esto hizo que el equipo March pues fuera súper popular. El equipo March lo fundó un tal Max Mosley, no sé si os suena. Fue presidente de la FIA entre el 91 y el 2009. Vale, este es el de las fiestas de disfrazado de nazi. Bueno, un tío de estos raros. Bueno, pues este equipo, como os digo, tenía un montón de estructuras y corría pues en Estados Unidos, en la Fórmula 1. La verdad es que era un equipo que tenía una orientación más comercial que deportiva, ¿no? Mientras Lotus, Brabham, Ferrari, pues hacían de la venta de sus chasis una forma de obtener ingresos para financiar las carreras, March era su objetivo era vender los modelos directamente a equipos, a otros equipos de carrera, como más tarde pues harían Dallara, por ejemplo, o Lola en su momento, ¿no? Entonces, realmente era una empresa pues, que fabricaban coches para otros clientes. Entre ellos, pues, tenemos Williams. Por ejemplo, al principio, pues, utilizaba chasis de March. El equipo Hiskit, ¿os acordáis de la película de Rush? Bueno, pues el equipo Hiskit, entre otros, recurrían a chasis March, por ejemplo, ¿no? O hasta Penske en Estados Unidos. La verdad es que tenían muchos clientes y el equipo pues era bastante popular y en la parrilla teníamos bastante chasis March. Así que un día, a mediados de los 70, decidieron pues debutar como equipo de Fórmula 1, ¿no? Ya no solo como fabricante, digamos, de marca blanca, sino también como su propio equipo. Y bueno, pues eran coches, seguro que los tenéis en la mente, ¿no? Estos tenían como un frontal muy 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 raro, ¿no? El propio frontal era el alerón delantero. Bueno, no eran coches especialmente rápidos, pero bueno, este era el equipo March, ¿no? Y estuvo pues en los 70 pues participando prácticamente hasta el 78 en todos los campeonatos de Fórmula 1. En el 78 se fueron, volvieron en el 80 y luego pues era un equipo que iba y venía. Pero vamos, no creéis que era solo este equipo, ¿eh? Había muchos más equipos que hacían eso, pero estamos hablando de March. En 1987 el equipo regresó la Fórmula 1 con el patrocinio de Leighton House, que bueno, muchos no sabréis lo que es, pero era una compañía de japonesa que hacía pues desde inmobiliaria hasta, bueno, hasta un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que el hijo del fundador fue el que, para dar impulso a la marca, pues dijo que la Fórmula 1 iba a ser un gran trampolín. Y porque la marca Leighton House, pues de ser una inmobiliaria y pues una compañía de pues de esto de locales, de viviendas y tal, de administrar propiedades, pues empezó a producir ropa, de viajes, de restaurante. Había dado un cambio bastante grande. Entonces quería que globalizar la marca y pensó que la Fórmula 1 sería el escaparate ideal para esto. Primero estuvo patrocinando carreras de Fórmula 3000 con el piloto italiano Ivan Capelli. Y luego, pues en el 87 dijo, pues vamos a dar el salto a la Fórmula 1 con el equipo March. Y estuvo patrocinando al equipo March. La verdad es que si cogéis imágenes del March de 1987, vais a ver que el coche deja mucho que desear. No se puede decir que sea un coche feo, ¿eh? A mí no me parece un coche feo. Y más pintados con los colores, el verde este turquesa de Leighton House. Pues no me parece un coche especialmente feo. Pero si lo ves con los coches punteros de ese año 87, con el Williams, con el McLaren, pues te das cuenta que estaba un poquito atrasado en diseño. Para empezar, llevaba el motor descubierto. Cosa que ya en aquella época los coches no llevaban motor descubierto. Bueno, pues el coche llevaba el motor descubierto. El diseño era del Gordon Kopack, un famoso diseñador de coches de Fórmula 1 de la época. La verdad es que, bueno, la parte delantera la ves y no está especialmente evolucionada. Claro, lo compras con la trasera y parece Nueva York, porque la trasera sí que está muy poco evolucionada. El chasis ya era de fibra de carbono. Y bueno, pues la verdad que el motor, el Cosworth DFZ, pues que era muy común todavía en esas parrillas de los años 80, pues yo creo que era lo mejor de ese coche, ¿no? El motor. Así que imaginaros, bueno, el coche la verdad es que no tenía mucho más. O sea, era uno de los coches más atrás de la parrilla, compitiendo pues con los Minardi, por ejemplo, que en aquella época pues Luis Pérez Sala y Adrián Campos estaban en el equipo Minardi. La verdad es que el coche no daba mucho más de sí. Ivan Capelli, el piloto del equipo, pues apenas pudo hacer un sexto puesto, que fue su mejor resultado en Mónaco. Iba toda la temporada acumulando retiradas y bueno, pues la verdad es que solo pudo acabar 6 carreras. Hungría, Austria, el Gran Premio de Italia en Monza, Portugal y el Gran Premio de España, que se corría en Jerez por aquella época. Y en ambos, pues el que mejor puesto fue en Portugal, que quedó noveno. Al final solamente consiguió un punto con el sexto puesto en Mónaco, que bueno, pues le dio para acabar ese año en el puesto número 19 de la clasificación. 19 de casi 30 pilotos se corrieron ese año entre diversas carreras. Así que, bueno, no se puede decir que fuera de los peores, porque otros pilotos que corrieron todo el campeonato no consiguieron ningún punto, pero la verdad es que, bueno, dejaba bastante que desear. Akira Kagai, que así se llamaba el japonés, el dueño de Leighton House, pues decidió no solo patrocinar el equipo, sino convertirse en accionista del equipo y adquirir todo el equipo. Y pasaría de llamarse March a llamarse el equipo Leyton House Racing. El diseño del próximo March, el que iba a ser el siguiente March, que luego sería Leyton House, era el 881. Y el diseño de este coche se le encargaría a un tal Adrian Newey. Así que cuando Akira compró el equipo, pues Adrian Newey andaba enfrascado en el diseño de lo que sería el March del año 88. El equipo no estaba contento con el diseño del coche, que veían totalmente anticuado y desfasado. Y vieron en un joven ingeniero que estaba trabajando para el equipo en Estados Unidos, que sus ideas podían implantarse en la Fórmula 1. Así que cogieron, le trajeron de vuelta a Europa, de vuelta a la Fórmula 1, y así fue como en el año 88 el equipo Leyton House Mars Racing pues se trajo a Adrian Newey, y trabajó Adrian Newey, bueno, estuvo trabajando en el siguiente coche, ¿no? Que fue el March 881. Adrian Newey tenía todos los, digamos, galones para diseñar el coche como quisiera, ya que el anterior había sido un fiasco. Además, había un cambio de motor. Ya no llevarían el motor Ford. Llevarían el motor que entre tú y yo era una castaña. Pero era un motor que podía ir muy rápido. Venga, vamos a poner en contexto. Año 88. 88 es el famoso año en el que McLaren ganó todas las carreras menos una. Menos una porque entre Ayrton Senna y Alain Prost se la había, pues, la liaron en Monza y ganó Ferrari, que iba por ahí atrás. Y bueno, pues se la llevó. Pero entre que falló el coche de Prost y que Senna al doblar a uno tocó y se salió de la pista y se quedó empanzado, hubieran ganado todas las carreras. O sea, imaginaros ese año. Bueno, pues en el año 88 la mayoría de los coches ya eran turbo. Y eran coches que tenían cerca de 800 caballos. 800 caballos. ¿Cuál era el truco aerodinámico de los coches? Cada vez metían alerones más grandes para tener mayor carga aerodinámica, ya que de potencia iban, digamos, bastante sobrados. Pero había coches, los del fondo de la parrilla, que no disponían de motores turbo. Ninguno que llevaba los motores Ford llevaba motores turbo. El motor Judd no era un motor turbo. Y como este, pues unos cuantos. Bueno, en este año 88, por ejemplo, Williams había perdido el motor Honda, que lo había hecho campeón en el 87, que había ido a parar a McLaren, casualidad. El mayor éxito de Ron Dennis fue robarle el motor a Williams y el piloto a Lotus, que le robó a aquel piloto. Del Lotus Honda era Ayrton Senna, y también se lo robó, ¿no? Pues robar el motor campeón y el piloto que iba a ser campeón, pues lo robó Ron Dennis. Ese fue el gran éxito de Ron Dennis ese año. Bueno, pues que no estamos aquí hablando de Ron Dennis, estamos hablando del equipo March Leyton House. Bueno, pues como os digo, el motor Judd tenía aproximadamente 650 caballos, bastante menos de los 800 que solían rondar los otros. Y Adrian Newey era el diseñador del coche y hizo un coche completamente nuevo. Adrian dice que los mejores equipos tenían motores turbo. Y en la parte de atrás de la parrilla donde estaban ellos, tenían pues el famoso motor de 3,5 litros de atmosférico, y con, pues eso, con unos 650 caballos, unos 150 caballos menos que los motores turbo de la época. En ese momento, los coches turbo eran bastante torpes. No eran, tenían lag. Y bueno, pues eran coches todavía no muy evolucionados. Y los diseños de esos coches se habían vuelto bastante perezosos. Es decir, para poder encontrar más carga aerodinámica simplemente atornillaban, como dice, alas cada vez más grandes, y bueno, para tener más carga aerodinámica. En cambio, Adrian Newey con este coche con el 881 tuvo que buscar la manera de ganar velocidad sin perder carga desde la eficiencia aerodinámica. Por esto es el genio, ¿no? Adrian Newey de la aerodinámica. Así que empezaron a diseñar desde la perspectiva aerodinámica haciendo pequeños compromisos en el coche. De esa manera, los coches, según él, es de los que más orgulloso está, ya que el enfoque que tenía era totalmente novedoso para la época. Gracias a esto, ese año 88, Iván Capelli estuvo liderando durante 3 vueltas en Suzuka y el March superó al Williams en el transcurso de la temporada como el mejor coche con el motor Judd, ya que Williams, al perder el motor Honda, pues había tenido que recurrir a este motor que, como os digo, era una castaña, las cosas como son. Y bueno, pues también en el coche se fijaron mucho cómo deberían ser los siguientes coches, ¿no? Ya que pues el estudio aerodinámico era muy bueno. Claro, tú coges este coche y es realmente bonito, como tiene todo ese diseño, esos pontones muy, muy, muy bajos, y la zona de arriba, la aspiración, como baja, y tiene una forma muy característica, ¿no? Que lo distingue del resto de los coches. Realmente es un coche muy bonito. Como os digo, el coche, con poco a poco, con ligeros cambios, lograba hacer cosas pues como liderar 3 vueltas, un gran premio por delante de coches atmosféricos. Logró que, por ejemplo, en la carrera de la primera carrera en Brasil, bueno, pues los coches estuvieran ahí y que, bueno, pues por problemas mecánicos tuvieron que abandonar, pero ahí estaban donde, en un lugar donde no les correspondía. Incluso empezaron a rondar el podio en el Gran Premio de Gran Bretaña. Mauricio Guglielmin salió en parrilla quinto, pero llegó cuarto en parrilla. En el siguiente Gran Premio, en Alemania, empezaron también bastante adelante, los décimos y los quintos. Y tanto Iván Capelli como Mauricio hacían muy buenos resultados. Tanto que, bueno, pues Iván Capelli logró ser quinto. Y Mauricio, en Hungría, también logró ser quinto el año, ese mismo año. Y Iván Capelli, que iba cuarto, tuvo que abandonar por un fallo en el motor del coche. Y poco a poco fueron hasta que en Gran Premio de Portugal logran hacer un tercer puesto en parrilla y logran acabar en segunda posición. Iván Capelli, un coche que no estaba para acabar en segunda posición. Como os digo, empezaron a ir muy bien y la gente empezó a fijarse en ese coche. Como os digo, el italiano Iván Capelli fue durante varias vueltas líder del Gran Premio de Japón. Y esto no ocurría desde el año 1983, en el que un coche con motor atmosférico había liderado una carrera. Llevábamos más de 5 años sin que un coche sin motor turbo liderara una carrera. Bueno, pues lo hizo este coche, este diseño de Adrian Newey. El año 1989 seguían con el mismo coche. Aunque, bueno, la evolución del coche fue a más, fue un año complicado para el equipo. Porque pese a lograr un podio por parte de Mauricio Jungelmin en el inicio de temporada en Brasil, el coche seguía siendo el 881, ¿no? Y no fue hasta el Gran Premio de Mónaco cuando el sucesor del coche, el March 891, hizo su debut en pista. Pero no iba tan fino como el anterior. Pese a ello, el equipo empezó a trabajar, sobre todo Adrian Newey, en evolucionar este coche. Uno de los puntos en los que el coche era muy distinto del resto era en la zona del Kopki. Y es que el diseño de Adrian Newey era mucho más estrecho de lo normal y con una forma de V. Y bueno, pues esto creó escuela, tanto es así que hoy día los coches se diseñan así. Lo que os digo, el cockpit era muy reducido para y muy, muy estrecho en la parte delante para mejorar el flujo de aire por debajo del coche. Y ello alternado con la forma del diseño del alerón delantero lo convertía como en un el flujo era continuo, ¿no? No se rompía por ningún lado. Por lo tanto, era un coche que el diseño aerodinámico era súper fluido y bueno, una innovación para la época, ¿no? Para que os hagáis una idea, los pilotos de Fórmula 1 van como tumbados en el coche, ¿no? Bueno, pues donde iban los pedales iban en forma de V. Fue en forma de V. Prácticamente el zapato del piloto era lo que le daba la forma. Claro que los pilotos no lo veían tan claro. Y el propio Ivan Capelli decía que era un coche en el que yo iba muy incómodo, porque el volante tenía un diámetro de unos 25 centímetros y el agujero por donde debíamos meter las piernas todavía era mucho más pequeño. Primero había que introducir una y después la otra. Si no, era imposible hacerlo. No me quiero imaginar tener que escapar así de un accidente. Os voy a dejar, en las notas del episodio, os voy a dejar unas imágenes de cómo era el diseño de este cockpit. Bueno, pues este año 88 no pasaría mucho más en el equipo March, salvo que el dueño de Leyton House decidió comprar el equipo. Y es que pues compró las acciones y el equipo se renombró como Leyton House Racing. Adrian Newey siguió trabajando en este chasis en el 8901. Que, bueno, pues evolucionaría al 9001, que era una evolución del 89. En esta época, los túneles de viento estaban en pleno auge en todas las escuderías. Todos los equipos querían construir sus propios túneles del viento dentro de sus instalaciones. Pero claro, Leyton House no tenía tanto poder económico. Usaban un túnel de viento que había en Brackley. Anda, casualmente, donde estaba el equipo Mercedes de Fórmula 1. Bueno, pues este túnel fue inaugurado en 1990. Y pues ahí desarrollaban su coche Adrian Newey. Aunque pudo ver que el túnel pues no estaba muy bien cuando al diseñar el coche. Claro, en esta época todavía el túnel viento era muy novedoso. Entonces había cosas que tenían que pulir. Una de ellas era utilizaban coches a escala. Para el túnel de viento, ¿no? Y las pruebas de velocidad. Y parece ser que el suelo del túnel no estaba del todo plano, ¿no? Entonces creaba como una especie de alteraba el flujo de aire y esto hizo que el diseño pues no fuera correcto y bueno, pues que todo el flujo de aire que iba dirigido al difusor no fuera bien. En total, que Adrian Newey no estaba nada contento ni con el diseño del coche ni cómo estaba evolucionando esto, ¿no? Para el diseño del coche. Así que bueno, partieron ya de un diseño un tanto erróneo. Así que tuvieron que meterle bastantes cambios a lo largo de la temporada. Bueno, pues el equipo empezaba a tener este año 90 problemas financieros. Y es que parece ser que no todo era de color de rosas en Leyton House. Así que el jefe financiero tomó control del equipo. Y esto no es muy bueno, ya que ellos ven números, no ven mucho más. Y claro, los ingenieros muchas veces pues tienen que quemar dinero para lograr resultados. Cosa que esto no está muy, muy bien escrito. En el libro de Adrian Newey de cómo se construye un coche, hablan de esto, ¿no? Y Adrian Newey dice, si hay una cosa que el director financiero no debe hacer es que se le permita dirigir un equipo, porque son contables. amados u odiados, pero en general tienden a tener un enfoque muy corto y sesgado de la situación. Cuando tienes un coche que no rinde, la respuesta es aumentar el dinero e invertir y no de reducir gastos de investigación. Y parece ser que esto es lo que se estaba haciendo con el coche. Y para evitar que los problemas del equipo se le fueran a la cabeza, Newin se distraía trabajando en cómo mejorar este coche, priorizando la parte trasera para poder recuperar pues la carga aerodinámica, ¿no? Sabían que la parte de adelante hacía no tener grip cuando el coche estaba bajo cierta altura. La solución era hacer un nuevo alerón delantero, o en este caso reciclar uno de los diseños que habían hecho antes, en el diseñar el nuevo difusor. Las actualizaciones del coche costaron bastante sacarla, porque el contable no quería poner dinero para la construcción de estas piezas, en lo que fue uno de los constantes dimes y diretes que tenía tanto Adrian Newey como el director financiero. Y Adrian Newey empezó a ver que quizás debería buscar su camino en otro equipo. Tenía ofertas de casi todos los equipos de la Fórmula 1, pero entre ellos, quizás los que más apostaban por él eran el joven equipo Arrows y Williams. El primero le ofrecía director técnico, mientras que el segundo, Williams, le ofrecía dirigir el área de desarrollo e investigación. Así que decidió estar más tranquilo bajo el paraguas de Patrick Head y fichó por el equipo Williams. Cosa que, bueno, pues a la larga se vería como un acierto, ya que ese coche dominó los primeros años 90 de una manera abrumadora. Pero no estamos en Williams, estamos hablando de Leighton House. Y la séptima carrera temporada, Adrian Newey estaba viviendo uno de los mejores momentos, ¿no?, en Paul Ricard. Él ya había firmado con Williams. Es más, creo que hasta ya se había ido a trabajar para Williams. No estaba ni trabajando para Leighton House. Me parece que abandonó el equipo a mitad de temporada. Bueno, como os digo, estamos en Francia. Estamos a mitad de temporada. Y tanto Gerald Berger como Nigel Mansell estaban luchando por el liderato de la carrera desde el principio de la prueba. Llegaba a la primera curva Gerald Berger como líder. Para la segunda vuelta era 1-2 del McLaren de Berger primero, Senna segundo, Mansell tercero. Así hasta la vuelta 28, en lo que empezaron a entrar a boxes. Mientras que los Leighton House estaban dentro de los puntos, al ubicarse quinto Capelli y sexto Guillermo Guglielmin, aprovechando que los coches estaban entrando en boxes y ellos no habían entrado a boxes. Así que, bueno, pues iban avanzando. La carrera seguía y en la vuelta 33 se lograron meter ahí entre los tres primeros, ¿eh? Y con ello hacían pues historia. Y ver a los Leighton House liderar en Paul Ricard tras la no clasificación en el Gran Premio anterior fue una sorpresa para todos. Pero no fue tanta sorpresa para los integrantes del equipo, ya que desde el viernes habían ideado una estrategia. Y es que el director técnico del equipo, que para entonces era Gustav Brunner, habían visto que el motor no tiraba nada y que al no tirar nada no gastaba ni siquiera los neumáticos y que podían hacer la carrera sin parar en boxes aprovechando la potencia de este motor. Así que dijeron, ¿y si hacemos una carrera sin parar en boxes? Y así se mantuvieron en primera y segunda posición los Leighton House hasta la vuelta 54, cuando Alain Prost superó a Guillermo Guglielmin, el cual abandonó cuatro vueltas después, cuando encima que el motor era una puta mierda, encima le falló en plena recta. Mientras que Ivan Capelli seguía líder y manteniendo viva la fe del equipo en el que podían hacer historia, lograr una victoria en Francia. Prost estaba muy cerca de Capelli pero no podía superarlo, hasta que a 3 o 4 vueltas del final a Capelli se le enciende el testigo de presión del aceite y el motor Jude empezó a fallar, dejándole como una opción, última opción, bajar un poco el ritmo o tener que abandonar. Así que aflojó un poco, cosa que aprovechó el profesor para adelantarlo. Y bueno, pues logró aguantar y llegar pues a la en segunda posición en el Gran Premio de Francia. Pero, joder, si no llegase por el motor hubieran ganado la carrera. Y hubiera sido pues un éxito absoluto, ¿no? Con un coche así, ganar una carrera. Un exhausto Iván Capelli pues logró llegar en segunda posición y subirse al podium junto a un tal Ayrton Senna y a un tal Alain Prost. O sea, tú imagínate, ahí tiene la foto Iván Capelli, vestido con los colores de Leighton House y con esos dos monstruos. Y la verdad es que este fue el éxito más grande que tuvo la escudería Leighton House como escudería Leighton House, porque lograr este éxito en Gran Premio de Francia, cuando en el Gran Premio anterior no se había ni clasificado, era una hazaña. Era una hazaña que hoy día pues, no se podría hacer, ¿no? Con las mierdas de reglamentos que tenemos, que hay que entrar en boxes, que hay que poner bodas distintas y tal, ¿no? Cuando bueno, pues los reglamentos son más abiertos y puedes hacer distintas estrategias como aquí se ha demostrado, pues bueno, pues mira, pues con un motor flojito, pues pudieron aprovechar esa debilidad y hacerla fortaleza. Así que casi casi hacen historia. Venga, vamos a ver cómo sonaba este March 881. Con el motor de 3,5 litros de Jude. Pura sinfonía atmosférica, este motor V8 Jude. Este motor, este ruido tan clásico de los Fórmula 1 de los años 80. ¡Qué maravilla! La verdad es que a mí estos sonidos me ponen la piel de gallina, no sé a vosotros. Bueno, pues como esto lo estoy contando en varios días, aunque vosotros lo estéis escuchando, esto lleva varios días de grabación, ¿no? O creáis que este podcast tiene tanto tiempo, vaya a ponerse a grabar de golpe. En el 90, en el 901 del Leighton House, el coche tenía dos especificaciones bastante distintas. Una especificación A, que era con el coche con el que empezó el campeonato, que era una evolución del coche del año anterior, en el que el motor se utilizaba era el Jude, el que habéis escuchado en el trozo de audio que os he puesto. Pero a mediados de la temporada el equipo empezó a trabajar en meter un motor Ilmor que usarían entre otros en el año 91, y el coche pues tuvo que ser modificado a mitad de la temporada para dar cabida a este motor, pues que como os podéis imaginar poco o nada tenía que ver con el motor Jude. El chasis era un monocasco en tipo de bañera, de fibra de carbono. Así que hubo que rediseñar toda la parte de abajo, que como os he contado antes en el túnel, sabían que tenían errores en el concepto, por errores en el túnel, o la lectura que habían tenido del túnel. Entonces tuvieron que rediseñar todo el fondo plano, todo, toda esa parte de la bañera del y en los anclajes del motor con el chasis. Así que, aunque era una modificación del anterior coche, casi eran dos coches, el modelo A y el modelo B, casi nada tenían que ver. Con todo esto, empezamos la temporada 91, ya sin Adrian Newey en el equipo, y con Gustav Brunner, que era el que había sustituido a Adrian Newey, a los mandos del diseño del coche, ¿no? Junto a Chris Murphy. Ellos diseñaron el chasis del que sería el 91-1. Veis que todos van con el año en curso, y el 1, pues que, bueno, pues 1. Y el motor, pues era ya el Ilmor V10, que bueno, pues desde el principio tampoco se mostró un gran motor, y Ivan Capelli empezó a tener problemas y se retiró de las primeras 9 carreras. Se tuvo que retirar. Aún así, logró estar entre los 6 primeros clasificados en San Marino y en Canadá. Por su lado, Guillermo Guillemin, pues también tenía problemas durante estas carreras, pero logró acabar séptimo en la carrera de Francia. Aún así, también acumulaba numerosas retiradas por la fragilidad del motor. A partir de la segunda parte de la temporada, el equipo mejoró bastante, y en Hungría, pues Ivan Capelli logró acabar sexto y logró un punto al equipo, que bueno, pues casi era milagroso. Y Capelli volvió a estar entre los 6 primeros en el Gran Premio de Portugal, ¿no? Y Guillemin, por su parte, en las últimas 5 carreras acabó séptimo, o sea que casi en los puntos. Pero el gran problema de esta temporada es que el propietario del equipo, el japonés Akira Akagai, se vio implicado en un escándalo financiero en Japón, y en el que involucraba al Fuji Bank, etcétera, y fue detenido. Y bueno, pues uno de los socios de lo que es el Leyton House se hizo cargo de la dirección del equipo, pero el dinero escaseaba bastante. Y bueno, pues realmente Ivan Capelli tuvo que dejar su asiento para dar paso a Carl Berlinger, que ponía dinero para correr, que corría con Sauber en el Mundial de Resistencia, y bueno, y Mercedes, que ya estaba en este caso metido con Ilmor en el desarrollo de los motores, pues puso dinero para que Carl Berlinger cogiera experiencia en la Fórmula 1 y lo que luego sería pues el equipo Sauber-Mercedes, ¿no? Así que bueno, esos problemas hicieron también que la casa matriz, Leyton House, pues se retirara de la competición y vendiera el equipo a un consorcio de empresas y de accionistas, inversores, etcétera, para la temporada 1992. El equipo volvió a llevar el nombre de March, sobre todo para distanciarse de lo que, bueno, del escándalo que había supuesto lo de Leyton House, ¿no? Carl Berlinger se quedó, acompañado por Jean-Paul Belmondo. Y bueno, pues el equipo Leyton House desapareció para siempre. Ya Leyton House no volvió a patrocinar carreras de Fórmula 1 ni a tener su propio equipo, y nos dejó un legado muy bonito, ¿no? Unos coches realmente bonitos, icónicos de la final de la Fórmula 1 de los 80, principios de los 90. Esos diseños maravillosos de Adrian Newey, y que, bueno, pues es el primer Fórmula 1 que diseñó Adrian Newey. Es una pena Pero, bueno, pues estas cosas, la Fórmula 1, ¿no? El dinero manda, y si el inversor pues retira su apoyo, el equipo no puede continuar adelante. La verdad es que luego el equipo March, que quedó al año siguiente, fracasaron a la hora de vender el equipo, y en el 93 desaparecieron y se retiraron de la competición y ya no volvieron. Aún así, como os digo, pues tenemos coches icónicos, ¿no? Si queréis el modelismo, quizás el más bonito sea la maqueta de Tamiya, el modelo A120, la cual es súper detallada y, bueno, tienes un modelo muy, muy bonito. A143, yo creo que están todos, ¿no? Los Leyton House y los March con publicidad Leyton House que hay. Y en Scalestri, en Slot, no he visto yo Leyton House. Estuve en el Foro Slot este fin de semana en Madrid, y la verdad es que no he visto ningún Leyton House. Y no recuerdo yo que haya Leyton House de modelo de coche de Slot. Pero bueno, aún así son coches icónicos para mí y súper... súper bonitos, y creo que se merecían su pequeño Istor Racing. Y como sabéis, este podcast lo patrocina discosduros.net. Si necesitas un disco duro o información sobre disco duro, o quieres saber qué disco duro te interesa más para comprar, ya sea externo o para ampliar tu equipo o para transportar tus datos de casa al trabajo o cualquier cosa, métete en discosduros.net. Allí tienes toda la información. Y si quieres comprar alguno, nada más que tendrás que dar a los links que allí te ofrecen, que te llevará a la página de Amazon, y allí podrás comprar el disco duro que tú necesites. Y ya sabes que comprando ahí en Amazon estás ayudando a este podcast para seguir adelante. Bueno, este fin de semana he estado en Foro Slot. Foro Slot es un evento que se celebra dos veces al año, una en primavera, más o primavera-verano, y otra en otoño, ya hacia el invierno. La anterior fue aquí cerca de casa, en Cuatro Vientos, y estuvo muy bien, el sitio acompañaba. Y este fin de semana se celebró pues el evento de primavera, y fue pues en un hotel en Torrejón. La verdad es que van bien. Me gustaba más el anterior, pero bueno, van cambiando de sitios. Y bueno, pues ahí se dan cita a un montón de vendedores de slot de toda España y muchos aficionados. Además, me pude encontrar con amigos, y bueno, pues la verdad es que está bien. No me compré nada, aunque había cosas muy bonitas. Os voy a dejar en las notas del episodio un link a un álbum en Google Fotos, donde os pongo fotos de cosas que me gustaron, ¿no? Del Foro Slot, de coches, de modelos y tal. Y bueno, para que veáis, porque hay mucho nivel, ¿no? Hay mucho nivel, y te das cuenta cómo en los últimos años el tema del detallado de estos coches es impresionante. Es impresionante. Así que, bueno, pues ahí os lo voy a dejar abajo. Y después me invitaron los amigos de 8.000 vueltas a una sesión en el Jarama de tandas. Y bueno, pues dije, ¿qué cosa mejor tengo que hacer un sábado por la tarde que irme al Jarama? Y allí que me fui. Bueno, pues estoy aquí en el Jarama. Eso era un Caterham, ¿eh? El Caterham que imita a lo que es como el Lotus 7. Y bueno, los amigos de 8.000 vueltas me han invitado a pasar aquí una jornada entre coches y tandas, así que ¿quién puede decir que no a esto? Cualquier quemado le encanta. Así que nada, aquí estamos, y luego os cuento lo que
lo que habré podido ver, pues seguramente cosas interesantes. He visto alpines, he visto mucho Porsche, mucho Caterham, así que vamos a dar una vuelta y a disfrutar el día. Os dejo con los sonidos del Jarama. Pues aquí estoy, en el puente Dunlop del Jarama, justamente debajo de él. Me está dando la sombra y seguimos disfrutando de una bonita tarde de sábado ya aquí en el circuito del Jarama. La verdad es que hay coches muy bonitos, muy bonitos. Hay una serie de clubs que han alquilado el Jarama por mediación de 8.000 vueltas y bueno, pues hay un club de Porsche que tienen coches impresionantes, pero el que me ha llamado la atención es un 911 Serie 1, carrera Serie 1 de primera serie, primera generación, con sus llantas de chapa y con sus, no sé, tenía hasta los tiradores del capó de época. Es precioso. El color no me gusta mucho, es un color así morado muy clarito. Seguro que mi mujer tiene un color, tiene nombre para ese color. Yo, para mí es un morado descolorido, un morado claro que no me gusta mucho, pero bueno, el coche realmente es muy bonito. He visto un BMW M6, el 635, el M6 del año 84. Precioso, impresionante, totalmente de serie, al que también le he sacado un porrón de fotos. He visto también, están bastantes Caterham 7, que sabéis que es una copia del Lotus 7. Así que ya había uno, es nuevo, sin matrícula ni nada, estaba ahí en exposición, que también le he sacado bastantes fotos. Así que os dejaré un link en las notas de este episodio, en el Leighton House, que todavía no he terminado de grabarlo. Espero esta noche, después de cenar, pues ponerme con él. Lo tengo bastante avanzado, pero todavía no tengo tiempo. Así que bueno, esto irá después, porque la verdad es que necesitaba venir al Jarama. Necesitaba mirar. Eso es un Caterham 7. Necesitaba el evadirme un poco y venirme. También hay muchos Yaris GR. Muchos Yaris GR. Y la verdad es que el coche en las curvas va muy muy bien. Desde aquí, desde el puente de Dunlop, tengo toda la bajada, toda la subida de la rampa de Pegaso. Pero también aquí la bajada de Bugatti y esta frenada, y el coche realmente se le ve muy muy bien, ¿eh? Me gusta mucho ese coche. Quizás sería uno de esos pocos coches modernos que me compraría. Hay legión de 911 de la serie 992, el GT3, GT3 RS. Pero mira, estoy viendo ahora mismo en pista el 911, el primera serie que os he dicho. Va abriendo camino y van siguiéndole como 4 o 5 911, 992. La verdad que muy bonito. Y cuando me acercaba a él, que acababa de entrar de la pista, olía gasolina, olía a coche, olía a coche. Los coches de hoy día ya no huelen a coche. Es una cosa que hemos perdido. Silencio. Es un Clio de rallies. pero suena, no suena mucho. No suena mucho, ¿no? A ver si viene algún otro coche que suene más. El Yaris tampoco suena mucho. Ninguno de los que está aquí ahora suena. No sé si es que han terminado la tanda y van refrigerando. Puede ser. El Caterham. El Yaris. El silencio. En el Jarama. Qué raro, ¿verdad? El silencio en el Jarama. Se hace extraño. ...2911, es un GT3... un Alpine, y ahí va el Porsche, el 911 de primera serie. Bueno, no os doy más la chapa, me voy a quedar aquí un rato más oliendo la gasolina.